Amoroso Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti buscando sabiduría e inteligencia divina. Tu palabra en el libro de Santiago dice que si nos falta sabiduría la pidamos y que has de darla en forma abundante. Pedimos la presencia de tu Espíritu trayendo sabiduría a nuestras mentes y preparándonos para el estudio de tu palabra. Que no seamos distraídos por nada. En el nombre y en los méritos de Jesús lo pedimos. Amén. Como mencionaba hace unos minutos atrás, nuestro enfoque hoy es a los esposos cristianos. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 5. Libros de Efesios capítulo 5. Vamos a comenzar a leer en el versículo 25. Efesios 5, 25. Dice, maridos, así que le habla a los esposos, incluyendo a este servidor, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo 28 encontramos la siguiente declaración, otra vez dirigida a los esposos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Continúa diciendo, como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En el versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola cosa. El verso 33 dice lo siguiente, por lo demás, cada uno de vosotros, y se dirige a los maridos, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En estos versículos que acabamos de leer encontramos algo en común. Y es el mandato divino, es una orden, está en forma imperativa. Maridos, amad a vuestras mujeres. Quizás nos preguntamos por qué. Si estamos casados es porque amamos a nuestras mujeres. Pero la realidad es que en muchas ocasiones esto no es así. Amamos lo que la esposa hace por mí. Amo la comida que me hace. Amo que la casa está limpia. Me gusta lo que ella cocina, me gusta la ropa limpia y la ropa planchada. Amo lo que ella me da, lo que yo recibo de ella. Y decimos amar esas cosas. Pero el Señor no nos dice que amemos nada más lo que recibimos de nuestras esposas. El mandato divino es amar a vuestras mujeres. Para los hombres a veces es difícil expresar el amor. Nos parece que no seríamos hombres si somos expresivos y cariñosos y aún podemos usar la palabra romántico. Pero el Señor nos pide bíblicamente que nosotros mostremos, hagamos expresiones de amor hacia nuestras mujeres. Vemos que el primer versículo nos dice como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor está aquí unido a la cruz. Jesús no tan solo nos dijo a nosotros, su iglesia, su novia, que nos amaba, sino que demostró su amor, expresó su amor públicamente delante de todo el universo cuando estuvo dispuesto a dar su vida por su iglesia, su esposa. Por lo tanto, vemos que el amor verdadero está unido con la cruz. Cuando estuvo dispuesto a ser el salvador y el libertador de ella, tomó una cruz y después fue crucificado sobre ella. Quizás algunos dicen, mi cruz es mayor de la que yo puedo cargar. Es muy pesada, no puedo llevarla. No entienda a mi esposa. Es una mujer difícil. No hay quien la entienda, no hay quien la comprenda. Nadie la soporta, ni aun su propia familia. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Pero otra vez, regresamos al ejemplo de Jesús. Murió por nosotros, no cuando nosotros éramos sus amigos. La Biblia nos dice que Jesús murió por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Cuando no lo amábamos, cuando no lo queríamos, cuando vivíamos ignorándole, cuando le dábamos las espaldas, cuando lo poníamos a un lado, cuando no hacíamos caso de sus llamados y sus invitaciones, aún antes que usted y yo viniéramos a la vida, ya había dado su vida para demostrarnos cuánto nos amaba. Es interesante, en la Biblia encontramos la historia de Jacob. Aquel hombre que tuvo que trabajar no tan solo 7 años, sino 14 años para conseguir la mujer que amaba. Pregunto si hoy día estaríamos dispuestos, aunque sea hacer la mitad de lo que hizo Jacob. Como la amaba, pasó 14 años, nos dice el relato bíblico, que se le hizo corto el tiempo, porque amaba a Raquel. Hoy día hay muchos hombres que están listos a huir frente a las esposas o a los problemas que sus esposas les pueden causar. Sin embargo, el Señor nos dice que debemos amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Puede ser que su esposa tenga un carácter fuerte. Puede ser que su lengua sea una lengua crítica, donde las palabras que salen son hirientes y cortantes y lastiman y duelen. Puede ser que no se arregle bien, que su apariencia física no sea la más agradable, quizás tengan problemas y esté llena de defectos. Pero déjenme decirle, el esposo cristiano que ha aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas, amará a su esposa como a sí mismo. No simplemente oirá de las dificultades del matrimonio, sino que llegará al hogar y dirá: esposa, aquí estoy para amarte, no importa el precio que tenga que pagar. Aquí estoy para demostrarte cuán especial eres para mí. Cuánto te amo, cuánto te quiero. Aquí estoy para ayudarte en tus debilidades. Aquí estoy para animarte cuando no estás alegre. Aquí estoy para levantarte cuando caes. Aquí estoy para sonreírte cuando tu cara no está feliz. Aquí estoy para darte la mano en todo momento. No olvides, tienes un compañero, tienes un amigo, tienes un esposo y quiero amarte sobre todas las cosas. Pregunto, ¿qué precio has pagado hasta el momento por ella? ¿Esta semana? ¿O este mes? ¿O este año? ¿Estás dispuesto, al igual que Jesús, pagar el precio aún de tu vida o de mi vida por nuestras esposas? Espero que por la gracia de Dios podamos contestar sí. No olvidemos nuestro voto matrimonial. El día que nos casamos, allí muy elegantemente vestidos, sonrientes, contentos, felices, la familia a nuestro lado, los amigos y tantos otros, juramos delante de Dios y de los testigos que la amaríamos en la enfermedad y en la salud, en la adversidad y en la prosperidad, y que renunciando a todas las demás, nos dedicaríamos tan solo a ella hasta que la muerte nos separe. Y sin pensarlo dos veces, en voz clara y audible contestamos y decimos: así lo declaro. Por lo tanto, si tomamos ese voto, el Señor puede ayudarnos a hacer que ese voto sea una realidad en nuestras vidas. Le vas a decir: no te voy a dejar. No importa cómo me trates, cómo me hables y si aún me ignoras. Yo estoy aquí para amarte. Y no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Estaré a tu lado hasta que tan solo la muerte nos separe. El amor no es algo que tan solo toma lugar en las noches. El amor se hace durante todo el día y puede culminar en algo aún más especial en la noche. En cierta ocasión un hombre nos dijo a mi esposa y a este servidor: mi esposa es indiferente para mí, es fría. No me hace caso. Y hablando con aquel señor le hicimos ver que debido a que es indiferente con su esposa, a veces es rudo y es crítico y simplemente señala problemas y señala defectos. Claro, en la noche la esposa es fría y es indiferente hacia él, porque es lo que ha cosechado después de 23 horas de frialdad e indiferencia hacia ella. Le hicimos saber que se estaba dispuesto en amor a ganar su amor y su cariño. En la noche su esposa estaría dispuesta a hacer lo mismo por él. Vas a decir como esposo cristiano: este matrimonio no se va a terminar por mi causa. Si no me cocinas aún, ni me lavas ni me atiendes, no te dejaré, ni tampoco te voy a desamparar. Al igual que Jesús tomó esta su iglesia defectuosa, llena de problemas, fría e indiferente, que le gusta el mundo y sus cosas, pero no la abandonó, sino que la tomó y la quiere conquistar con su amor. Sabemos que tendrá una esposa preparada. En Apocalipsis 19 se nos dice que tendrá una novia lista y preparada, sin mancha y arruga el día de su venida. Es decir, que al final el Señor tendrá un grupo, que es su iglesia verdadera, de hombres y mujeres, que por su gracia lo han amado a Él más que todas las cosas, respondiendo al amor de Dios hacia ellos. Dice, como esposo yo tomo ese concepto y ese principio y lo aplico a mi vida y lo aplico con mi esposa, del amor incondicional. No es del amor que da porque recibió, sino es el amor que da y continúa dando a pesar de que no recibe nada. Sabemos que no es fácil experimentar ese tipo de amor. Sobre todo para el corazón carnal es imposible, pero para el corazón donde mora Jesús, donde Él está haciendo una obra de transformación, donde Él reside y está sentado en el trono de ese corazón, esta obra es posible. Vemos aquí en el versículo 26 un texto que comparto con ustedes de Efesios capítulo 5. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Hay muchos hombres que cuando se casaron pensaban que se habían casado con un producto terminado, que su esposa era ideal y era perfecta, que tenía todas las cualidades y las habilidades que podían existir, y no se dieron cuenta que su esposa no era un producto terminado, su esposa era un producto que por la gracia de Dios estaba siendo terminado y todavía quizás no ha sido terminado. Pero de la misma forma que cuando algo sucede en casa, no simplemente decimos, nos vamos de esta casa y vendemos la casa y nos conseguimos otra casa porque hay un pequeño problema en casa, sino que hacemos, arreglamos el problema, enfrentamos la crisis y una vez que está solucionado, pues continuamos disfrutando y viviendo de la casa. Si nos fuéramos a cambiar de casa cada vez que hay problemas, estaríamos casi cada mes cambiándonos de casa. Pues hoy día continuamente hay problemas en las estructuras de la casa. De la misma forma, cuando hay problemas en el matrimonio, no cambiamos de esposa y buscamos otra cara más nueva o más joven o con menos arrugas, sino que nos mantenemos firmes a nuestros votos matrimoniales y continuamos trabajando a favor de nuestra esposa, porque como nos dice la palabra de Dios, al igual que Cristo, que la amó, se entregó por ella para santificarla, para apartarla para un uso sagrado. Y si su esposa quizás es este tipo de esposa, usted no la va a abandonar. Usted permitirá que el Señor lo use como un instrumento para ganar y conquistar el corazón de su esposa. Quizás usted me diga en esta tarde, pero usted no conoce a mi esposa. Es increíble. Grita, ronca en las noches, no sabe cocinar. No limpia bien, no es ordenada. Se ha engordado después del matrimonio y después de la luna de miel. Duerme hasta tarde en la mañana. Posiblemente sus declaraciones son ciertas. Pero aún el Señor le está llamando para que usted sea un agente de cambio y de mejora que Él puede usar para rescatar a su esposa y cambiar esas cualidades negativas y hacer de ella una mujer con cualidades positivas. Vemos entonces la importancia de poder nosotros permanecer fieles a nuestro voto matrimonial. Vemos entonces también que el esposo está ahí para ayudar a crecer a su esposa, para ayudarla a obtener victoria sobre sus defectos y problemas, para animarla, para ayudarla a ver que hay un lado positivo de las cosas en caso que su esposa sea negativa y pesimista, para dar palabras de ánimo, para darle una sonrisa, una mirada de amor, para extender su mano en ayuda. Como dice la palabra de Dios, para ayudarla a que el Señor la pueda santificar. También otra función del esposo la encontramos en los versículos 27 y 28. Dice lo siguiente: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Usted y yo somos llamados a ser sustentadores de nuestras esposas. Apoyarlas económicamente, por supuesto, pero también físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Conozco el caso de una señora que por 26 años ha estado casada. Y su esposo nunca le ha dado ni un centavo para que ella pueda comprar su propia ropa o sus zapatos. Le ha dicho: si tú quieres tener ropa nueva, si quieres tener zapatos, si quieres tener artículos personales, trabaja y cómpratelo tú. Yo te voy a ayudar con los gastos de comida o de la luz o otras cosas en casa, pero no voy a pagar por tus artículos personales. Este hombre no es un hombre cristiano, ni hace profesión de ser cristiano. Sin embargo, pregunto si en esta ocasión no habrán hombres que tal vez están escuchando que no tienen la gentileza, no tienen la generosidad, el amor, el cariño de ayudar y sustentar a sus esposas en todo lo que sea necesario. El Señor nos ha prestado dos hijas. Y si estas hijas crecieran y llegaran a la edad del matrimonio, y le hemos dicho a las niñas que no se preocupen por crecer, que cuando lleguen a los 40 años se pueden casar. Ahora no creo que van a escuchar ese consejo. Pero si llegaran a la edad de la madurez, donde pueden entonces contemplar la idea del matrimonio, una de las cosas que como padre yo voy a buscar en aquel joven que está tratando de cortejear a una de mis hijas es que sea un hombre de trabajo, un hombre responsable. Un hombre que no tan solo se sepa mantener a él, sino que esté dispuesto a mantener a su esposa y de una forma que glorifique al Señor. Vemos algunos principios tomados del libro de Efesios, pero quiero compartir con ustedes otro principio en el libro del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice lo siguiente: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vemos que la palabra de Dios nos dice en primer lugar que debemos de amar a nuestras esposas y debemos vivir con ellas sabiamente. No simplemente significa vivir en la misma casa, eso sería coexistir. Es vivir con ellas en armonía todo el día. No olvide, su esposa no se casó con un cheque, ni tampoco se casó con un carro, ni una casa, ni una computadora. Su esposa se casó con usted, con un hombre. Y ha estado en casa donde las esposas lo tienen todo, hablando desde el punto de vista material, pero no tienen nada. Esas casas tienen hogares vacíos. Es decir, la casa está llena de cosas, pero el hogar está vacío. Mi esposa se casó conmigo cuando yo no tenía ni un centavo. Apenas había terminado mis estudios. No tenía ni aún un carro. Tenía mi empleo. Sabía que podía sostener a mi esposa, pero no tenía nada a mi nombre. Y cuando ella se casó conmigo, no se casó por lo que yo podía darle, sino se casó conmigo por lo que yo era y porque me amaba y sabía que yo la amaba a ella. Por lo tanto, el esposo debe reconocer que su esposa también necesita de él, de su tiempo, de su cariño, de su atención, de sus palabras de ánimos y sus palabras de amor. Como decía, cuando comenzamos nuestra vida no teníamos nada. Nos casamos, mi esposa era enfermera, yo era un ministro del Evangelio. Fuimos a vivir a un lugar distante donde no habíamos estado nunca antes, una nueva región del país. Y a medida que el tiempo fue pasando, cada uno se fue cada vez más y más sumergiendo en su carrera y en su profesión. O quizás debía usar el ejemplo opuesto, más bien íbamos escalando la escalera del éxito en nuestra profesión. Yo tomaba más tiempo, ella tomaba más tiempo para lo de ella. Yo tenía mis cosas que me recreaba, ella tenía sus cosas que se recreaba. Tenía sus gustos, yo tenía los míos. Y a medida que el tiempo fue pasando y transcurriendo, poco a poco comenzamos a separarnos más y más y más. Y no nos dábamos cuenta que nuestro hogar, en vez de ir ascendiendo, iba descendiendo. Había poco tiempo el uno para el otro. Ya no conversábamos tanto como antes, ya no salíamos juntos como antes lo hacíamos. Y comenzamos a darnos cuenta que nuestra relación matrimonial poco a poco se iba enfriando. Ella regresaba de su trabajo y yo salía al mío. Hasta tarde la noche venía a casa, muchas veces ya dormida. Temprano en la mañana se levantaba, ella iba a su trabajo. Horas más tarde entonces yo me levantaba y comenzaba mi día. El Señor en su palabra me enseñó que era tiempo de que yo tomara tiempo para amar a mi esposa. Para hacer de ella una prioridad. Para conquistarla otra vez. Para decirle que para mí era importante. Y entonces comencé a poner prioridades en mi vida. Comencé a quitar tiempo de otras cosas para dedicarle tiempo a ella. Comencé entonces a pensar en ella, a meditar en ella, a hacer pequeñas cosas, pequeños detalles para demostrarle mi amor y mi cariño. Cuando estábamos juntos, pues apagaba la televisión, cerraba el diario o el periódico, dejábamos que el teléfono sonara, la computadora estaba apagada, mis deportes perdieron su interés por ellas, aún mi trabajo comenzó a tener un segundo lugar. Y otra vez comenzamos a unirnos y ella hizo lo mismo con su carrera y su profesión y comenzamos a pasar tiempo juntos y a dialogar y a conversar y a amarnos. Y nuestro matrimonio poco a poco otra vez comenzó a subir, comenzó a crecer, comenzó a tener sabor, comenzó a tener vida, dinamismo. No simplemente una relación más, ahora era una relación muy especial para ambos. Algo que les gusta a las damas, esposos, escuchen, es lo siguiente. Les gusta que les demos tiempo para escucharlas. A las mujeres les gusta hablar. Y el promedio general es que las mujeres hablan entre 3.000 a 4.000 palabras más cada día que los hombres. Los hombres somos más callados, somos más tímidos, no somos de tantas palabras, pero a las mujeres les gusta conversar y dialogar y charlar. Y una de las cosas que yo descubrí es que a mi esposa le gustaba cuando yo le prestaba atención. Cuando la escuchaba sin interrumpirla, sin cortar sus ideas, sin decirles, ya me vas a decir lo mismo otra vez. ¿Cuántas veces me vas a repetir lo mismo? Ya sé lo que me vas a decir, no me lo tienes que decir. Simplemente le daba tiempo para escucharla. Dejaba que se expresara, dejara que lo que había en su corazón pudiera salir. Sin tener ella el temor de que yo la iba a cortar o iba a mirar el reloj. Le iba a decir, ya se acabó tu tiempo, no tengo más tiempo, tengo que hacer algo que es de más importancia. Vemos que dice que debemos darle honor como el vaso más frágil. En otras palabras, debemos tratarla como a una reina, con delicadeza, con ternura, con paciencia, sin permitir que la ira y el enojo nos consuma. Debemos perseguirla con amor y tratarla como algo especial y delicado, nos dice la palabra de Dios, que nuestras esposas lo son. Cuando los actos de cortesía mueren en el matrimonio comienza a morir. Recordamos cuando éramos novios, aún le abríamos la puerta del coche o del auto y dejábamos que entrara y con delicadeza cerrábamos la puerta. Hoy día quizás le decimos o te subes o te quedas y no tenemos paciencia ni para aún esperarla. Recuerdo recién casado, a veces tomaba mi teléfono y le llamaba a su trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día? Con el tiempo eso dejó de existir. Pero hoy día el Señor otra vez me ha permitido que pueda dedicar tiempo para ella. Y obviamente también más de su tiempo es dedicado hacia mí. A veces pensamos que tan solo las flores es cuando es el aniversario, las bodas o cuando cumplen año, pero durante todo el año debemos tener actos de amabilidad, tarjetas, llevarla a cenar. No tan solo en ocasiones donde ella lo espera, sino muchas veces sorprenderlas con estos pequeños gestos de amor y de cortesía que ganarán su corazón. Hombres, les voy a decir un secreto. Usted y yo no le podemos dar más a las mujeres de lo que recibimos. La mujer fue hecha para dar. Y usted ve que da y da y sirve y sirve. Y no hay forma en la cual un hombre pueda dar más o servir más de lo que hace una mujer. Pero al menos podemos tratar de imitar su ejemplo. Le vamos a decir como esposo: te voy a amar, te voy a cuidar como el vaso más frágil. Y voy a permitir que puedas ver en mí un hombre que te ama sobre todas las cosas. El texto bíblico dice que si no lo hacemos, nuestras oraciones serán estorbadas. Podemos orar todo lo que queremos, pero nuestras oraciones no pasarán del techo si no podemos tratar con amor y con ternura a nuestras esposas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, que por su gracia podamos ser esposos cristianos que sigan el consejo bíblico de vivir en armonía con nuestras esposas y en amor como el Señor amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para terminar, les invito que tengamos una oración. Señor, en este momento pedimos por cada hogar aquí representado. Los esposos, en forma especial, queremos hablar a sus corazones a través de tu palabra. Puedan ser esposos que amen a sus esposas, que la traten como el vaso más débil y más delicado, que sean pacientes y tolerantes, gestos de amor y de cariño puedan verse en sus vidas y en su hogar. Dales victoria, oh Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.